Bueno, son las 8:37 minutos, continuamos. Es un buen día para hablar con el coordinador del programa de personas en situación de calle del MIDE, Gabriel Cuña. Obviamente es un tema del cual sabíamos que íbamos a hablar, sabemos que vamos a seguir hablando y seguramente vamos a continuar hablando cuando se empiecen a delinear los elementos que van a conformar una política en este aspecto. Cuña, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, un gusto saludarlos.
En primera instancia, tuvimos hace unos días un fallecimiento por hipotermia, que es una situación que se daba todos los inviernos, porque vamos a reconocerlo, que todos los inviernos empezaban los fríos y sucedía algo de esto. El propio ministro admitió que había sido un golpe duro y que en alguna medida había una situación a resolver allí. Pero tengo yo la impresión, o me equivoco, que el mismo diferendo que hubo entre el Ministerio del Interior y el MIDES de la anterior administración, que fue una manera de mirar distinta respecto de las personas en situación de calle, es algo parecido a lo que sucede hoy entre el Ministerio del Interior y el MIDES. No digo que sea una discrepancia, sino una mirada distinta. ¿Nos puede explicar ese concepto inicialmente antes de hablar de otras cosas?
¿Cómo no? Bueno, primero como dos cosas, ¿no? El hecho de la muerte de una persona en situación de calle es algo muy frustrante para los que trabajamos en esto, porque venimos metiendo muchas horas, pero mucho compromiso y mucho corazón en tratar de brindar soluciones y tratar de que no pasen estas cosas, y lamentablemente cuando pasan es un golpe que te pega y te preguntás, ¿no?, si podrías haber hecho más o si... Pero bueno, son cosas que sobre las que hay que seguir trabajando, y lo que tiene que hacer es reafirmar el compromiso y reafirmar las ganas de seguir trabajando por soluciones. En cuanto al otro que tú comentabas, yo creo que no, en cuanto al la visión diferente que tengamos como Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio del Interior. A ver, cada uno tiene sus competencias que son distintas. Yo creo que el Ministerio del Interior está haciendo su trabajo de mantener el orden público y demás, y nosotros estamos en el compromiso de tratar de generar soluciones y oportunidades para las personas que están en situación de calle. Había una muy mala coordinación en la anterior administración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo.
Sí, no se admitió nunca públicamente, pero la hubo. Sí. Yo soy consciente, conteste de que la hubo.
Y los funcionarios nos lo han dicho, que no se podía trabajar en conjunto porque era como que estaban en... que no había comunicación. Sin embargo, yo una de las cosas que rescato en este tiempo es la capacidad de coordinación que hemos tenido tanto con el Ministerio del Interior como con ACE en su momento, con los distintos actores del Estado. Hemos logrado venimos con una impronta de tratar de abordar las problemáticas interdisciplinariamente e intersectorialmente. Entonces, yo, en cuanto al Ministerio del Interior, fue importantísimo para la apertura de los centros de emergencia, ayudándonos en coordinaciones de muchísimas cosas. Y ahora, cuando se reactivan los operativos de ley de falta, han habido muchas reuniones de coordinación. Entonces creo que en realidad estamos tratando de poder bajar ese espíritu colaborador que tenemos entre las autoridades al resto de los equipos. Quizá pueda llevar un tiempo y demás, pero rescato muchísimo la impronta que hay en cuanto a abordar los temas juntos.
Cuña, la diputada del Frente Amplio, Verónica Mato, hizo un pedido de informe por este incidente entre la policía con un cuidacoches en la zona de La Blanqueada, en el que, bueno, se está investigando, hay una investigación administrativa por parte del Ministerio del Interior, balearon al perro de este hombre que terminó falleciendo. Hubo una manifestación el fin de semana sobre esto, y a lo que voy, que compete al MIDES, es que Mato pidió saber si la persona en situación de calle fue detenida por este motivo y si se le buscó una solución alternativa con el MIDES. ¿Hay, digamos, una investigación también por parte del MIDES sobre la situación de este hombre? ¿Cómo se está actuando?
Sí, bueno, cuando la persona fue dirigida a nuestra a lo que es ley de faltas y ahí se hace un abordaje técnico con un equipo que trata de entender un poco cuál es su situación y demás. En cuanto a lo que consultaste acerca del Ministerio del Interior y demás, me parece que son otras las personas que tienen que pueden llegar a hablar acerca de ese
claro,
tema.
Por supuesto.
Nosotros obviamente nos preocupamos de cuando se dan este tipo de situaciones, pero confío plenamente en que el ministro Luis Arañaga va a tomar las decisiones pertinentes y va a hacer la investigación administrativa que está haciendo. No tengo mucho más que decir que eso.
En el comienzo de la pandemia, cuando se decretó la emergencia sanitaria, aparecieron muchos lugares alternativos a los refugios tradicionales. ¿En qué está eso? Por muchos clubes deportivos se habían alistado, se habían anotado para el tema de los refugios. ¿Qué pasa hoy? ¿Eso han vuelto a la normalidad? ¿Qué pasa con toda esa gente?
Bueno, ahí como nosotros estamos en el operativo reconversión, como le decimos en la interna, estamos cerrando clubes deportivos que no cumplían con a ver, cuando llega el frío, son lugares muy fríos, como fue el Palacio Peñarol o Defensor Sporting.
Claro, si bien son cerrados, la temperatura es difícil de mantenerla, ¿no?
Claro, es difícil, y para personas que están dentro de la población de riesgo, más allá del COVID, se acerca el frío y hay otro montón de riesgos, una neumonía, una gripe, entonces... Nosotros estamos reconvirtiendo los centros de emergencia en soluciones más permanentes. Por ejemplo, cerramos Peñarol y Defensor y abrimos Ayago. Cerramos 80 plazas y abrimos 80 plazas. Estamos haciendo ese tipo de cambios. Nuestra intención es que no decrezca la oferta de plazas que logramos crear en estos meses, sino lograr mantenerla. Entonces, por eso estamos haciendo una reconversión.
¿Se ve más gente durmiendo en la calle en los últimos meses? Las autoridades del MIDES han dicho varias veces que esto en parte responde a la situación de informalidad laboral que se vio de manifiesto también por la emergencia sanitaria, por la pandemia y sus consecuencias. ¿Hay un plan de contingencia para... O de aumento de quienes van en busca de estas personas para que no haya ningún uruguayo durmiendo en la calle? Lo pienso a nivel país, no solamente en Montevideo, porque a veces centralizamos un poco la situación en Montevideo, pero ocurre en varios departamentos.
Sí. Bueno, la percepción de que hay más gente en calle es una percepción que nosotros... Sí, es subjetiva, porque no tenemos todos los elementos necesarios como para poder juzgarlo, por eso... Nos parece muy importante la planificación que se está haciendo junto con el Instituto Nacional de Estadística de poder realizar un censo de personas en situación de calle, porque es clave tener insumos para tomar decisiones y proyectarnos para los próximos años, para el trabajo de los próximos años. Pero más allá de eso, nosotros tuvimos la preocupación de, en estos tres meses, hacer crecer la capacidad de atención del programa calle en más de un 40%. Nosotros cuando llegamos... Nos encontramos con 1.057 plazas y vamos a terminar el mes de junio, principio de julio, pisando las 1.500. Nosotros, la primera medida, como para tratar de atender lo urgente, aumento de plazas y capacidad de atención. En el cambio de la línea, con un cambio fuerte en la línea programática, de entender que la población en situación de calle es muy heterogénea y nosotros como ministerio tenemos que tener una respuesta homogénea, como ministerio había una respuesta homogénea, entonces nuestro objetivo es lograr diversificar el tipo de centros que tenemos y esta es la línea que venimos trabajando. En cuanto al interior, a ver, hay una tendencia que se da a nivel mundial y es que la situación de calle se centraliza en las capitales económicas, donde hay círculos comerciales y la gente puede llegar a acceder a recursos. Entonces, por eso, un altísimo porcentaje de la situación de calle se centraliza en Montevideo y sobre todo acá en la zona del municipio B, municipio CH y demás. Sin embargo, nosotros en el interior estamos atendiendo o situaciones más puntuales que hay entre las oficinas territoriales y las intendencias, se trabaja en conjunto y se busca alguna solución que atienda esa coyunturalidad que hay para algunas personas, y también en algunos lugares donde el fenómeno es un poco más grande, el SECOED ha tomado una participación muy importante de coordinación intersectorial, y se han y se están abriendo lugares con refugios con apoyos de la intendencia, de nosotros, del SINAI, con varios actores apoyando. Así que bueno, ese es un poco el abordaje general que estamos haciendo.
Cuña, creo que van a hacer varias preguntas en una, pero algunos actores de esta organización, Ni Todo Está Perdido, que en alguna medida nuclea, está compuesta por gente que vive en situación de calle, hacen varias consideraciones que quiero trasladarle y ver una respuesta suya. Ellos consideran que los lugares públicos son justamente lugares públicos, que no está mal que alguien no tenga dónde ir pueda instalarse en un lugar que se considera público. Después admiten que mucha gente que sale de la calle intenta una reinserción en el sistema y poco tiempo después vuelve a caer en la calle porque no pudo sostener la situación. Y también dicen que en alguna medida hay un porcentaje altísimo de estas personas con distintas patologías psiquiátricas o psicológicas o situaciones de depresión que los mantienen ahí en la calle. ¿Cómo se hace para abordar esta temática tan compleja de personas que no comparten el concepto de la ley de faltas, que consideran que tienen derecho a estar en la calle, con todos estos elementos de un Estado que considera que los espacios públicos deben tener un disfrute generalizado, como dijo el propio presidente, y además que no está bueno que la gente esté, al menos en invierno, durmiendo en la calle? ¿Cómo se compatibiliza todo eso?
Yo sinceramente te digo cuál es la concepción que tengo yo en cuanto a la gente en situación de calle. A mí me encanta, y la responsabilidad que asumo por el lugar que me toca a mí, y sé que muchísimos de los que estamos trabajando en el Ministerio de Desarrollo lo concebimos desde ese lugar también la tarea que venimos realizando. A mí me encantaría no necesitar de los que no hubiera que realizar operativos de ley de falta, porque eso quiere decir que como Ministerio de Desarrollo Social estamos dando soluciones que se amolden a las necesidades reales que tiene la persona. Entonces, nuestro desafío es lograr dar las oportunidades que cada una de estas personas necesita. El gran tema es que ahí hay un tema que nosotros tenemos que asumir como gobierno, y es que hasta ahora no se habían dado las soluciones que estas personas necesitan. No puede ser que, como bien dicen los del colectivo Ni Todo Está Perdido, personas que coyunturalmente quedaron en calle porque eran trabajadores, el quintil más bajo de los 400.000 trabajadores informales con los que nos encontramos cuando subimos el gobierno, tenían una situación, estaban colgados del pincel, estaban atados con alambre, su solución habitacional y su estabilidad era muy precaria, y entonces en la medida que hay un desfasaje económico como el que hubo por la pandemia, esas personas enseguida caen de esa estabilidad que tenían y nos las encontramos en calle. Entonces, ahí es donde tenemos un desafío nosotros. Nosotros tenemos que lograr que los programas y nuestra ayuda se amolden a las necesidades de la gente, no que la gente se amolde a la oferta que puede dar el ministerio. Y es por eso que hacemos tanto énfasis en la diversificación de la oferta, porque eso no es una palabra linda solamente, eso quiere decir estamos trabajando para darle a cada uno lo que necesita, no para darle respuestas homogéneas, sino a cada uno darle las herramientas que necesitan. Y obviamente hay que tomar una postura ambiciosa en cuanto al tratamiento de adicciones, al abordaje de las personas con problemas de salud mental. Hay que entender que esas personas no necesitan una cama caliente y un plato de comida, necesitan soporte, necesitan un equipo técnico que los pueda ayudar, necesitan contención, necesitan herramientas para poder el día de mañana estabilizar su vida, reinsertarse en la sociedad.
¿Existe eso, Cuña? ¿Tenemos ese soporte? ¿Hay equipos técnicos preparados?
Es sobre lo que estamos trabajando. Nosotros entendemos que no podemos hablar de solucionar el problema de situación de calle sin hablar de estos temas, sin poner sobre la mesa que hay realidades muy diferentes. Entonces, nosotros estamos trabajando con ACE, para abordar también los problemas de salud mental y adicciones. Estamos trabajando en esa línea.
Cunha, yendo al tema refugios puntualmente, cuando sí. La persona se le invita a asistir a estos refugios, ¿cuál es la política del MIDES en cuanto a las habitaciones? ¿Cuántas personas para el MIDES tienen que estar en una habitación, en un refugio, y cuánto es lo que está hoy o lo que heredaron ustedes?
Bueno, nosotros no hubo nunca una política de cuántas personas pueden haber en un refugio. Hoy en día los refugios son hacinados muchas veces. Como para ilustrar claramente la situación, por licitación, cuando llega el periodo de invierno, nosotros tenemos la posibilidad de pedirle a los refugios que agreguen un 10% de plazas. O sea, los refugios son para 30 personas y podemos pedirle que agreguen 3 plazas, que atiendan 33 personas en el periodo de invierno. Hay ciertos lugares que eran tan precarias las condiciones que yo definimos no pedirles esas 3 plazas extra, porque ya había gente muy hacinada. Entonces, imagínense que si hemos tomado la decisión con el momento en el que estamos de tratar de abrir plazas por otro lado y prescindir de esas, imagínense en el grado de hacinamiento que había en algunos lugares donde había 10 personas en una misma habitación. Por eso nuestro objetivo está estamos trabajando mucho en lograr lugares que den una atención más individualizada a las personas. Abrimos Sayago, donde son todas habitaciones para 2 personas cada una. Estamos planificando abrir refugios que tengan menor cantidad de cupos, o sea, que sean más refugios pero con cupo más chico. Nuestra intención es lograr dar un abordaje y soluciones que puedan ser más individualizadas para las personas.
Cunha, yo tengo claro que llevamos 100 y pocos días y que hay un montón de cosas para hacer y que uno cambia de administración y como dicen todos los que están vinculados a esto, cada uno llega con su librito nuevo y lo pone un poco en alguna medida en práctica, pero da la impresión que después de estas lluvias, 3-4 días de lluvias, van a venir unas grandes bajas de temperatura. ¿Cómo se encara esta coyuntura de tremendos fríos con toda la gente que está en la calle ahora? ¿Cuál es el plan de contingencia para finales de esta semana, donde la temperatura va a tener un pico de baja intenso?
Bueno, nosotros nos hemos planteado el objetivo para... nosotros concebimos el inicio de la pandemia como el inicio de nuestro plan de contingencia para el invierno, y desde ese momento planificamos el aumento progresivo de nuestros cupos para, por un tema logístico, poder abordarlo, pero para continuamente estar respondiendo a las necesidades de las personas que estén queriendo acercarse a nuestros dispositivos. Estamos todo el tiempo abriendo centros nuevos. Abrimos uno la semana pasada, estamos abriendo uno la semana que viene. Estamos todo el tiempo generando nuevos cupos para en la medida que esta demanda es progresiva, porque tampoco es que abro 200 cupos mañana y los lleno mañana, no, eso se va llenando progresivamente. Estamos respondiendo a esa demanda progresiva con la apertura progresiva de cupos. Nuestros equipos tienen muchísima vocación y un compromiso enorme a la hora de salir, y están trabajando en los seguimientos de las personas que hoy no están queriendo ingresar. Bueno, ellos van una, van dos, van 3 veces tratando de ver si se puede convencer y si no también se les hace un seguimiento para tratar de ver que no empeore su situación en calle, que es muy difícil. Entonces, el abordaje es compromiso, apertura de lugares y soluciones diferentes.
La exdirectora del programa de calle del MIDES, Micaela Melgar, está cuestionando el tema del dispositivo puerta de entrada. ¿Por qué el MIDES cerró puerta de entrada?
Bueno, nosotros, lo que pasa es que ahí hay una discusión dialéctica más que conceptual, porque puerta de entrada no se cerró, puerta de entrada se descentralizó. Nosotros teníamos un solo lugar donde las personas iban a poder solicitar un ingreso, y hay muchísimos estudios y documentos que nos hablan de lo malo que era como dispositivo, puerta de entrada. No, había un equipo ahí que era muy bueno, un equipo técnico que era muy bueno y que lograba que eso funcionara, pero realmente era macabra la situación de que hubiera 70, 80 personas que iban a las 9 de la mañana y estuvieran hasta las 7, 8 de la noche esperando la posibilidad de ser dirigidos a un centro.
Es fuerte la palabra macabra, ¿no?
Es fuerte que tuvieran que pasar por esa situación.
Sí. Pero esta decisión fue a raíz de la emergencia sanitaria para evitar aglomeraciones, o la idea ya desde el vamos, cuando ustedes asumen, antes de que llegara el coronavirus a nuestro país, era descentralizarlo.
Nosotros sabíamos que había que cambiar la pisada, no teníamos claro que fuera descentralizarlo, nosotros sabíamos que había que cambiarlo. Y había un consenso en la administración anterior, porque lo que nosotros hicimos de descentralizar puerta de entrada, cuando vimos el pliego de la licitación 39, ya estaba, que es la licitación que rige en los refugios que hay hoy, ya estaba previsto la posibilidad de que cada centro fuera su propia puerta de entrada. Entonces, que hoy discutan acerca de que hayamos tomado esta decisión, es más un chascarrillo político que ir a lo profundo de la decisión, porque ellos ya lo estaban previendo. Pero bueno, yo no voy a entrar en una discusión política por ese lado. Lo que sí sé es que había consenso entre los técnicos que habían abordado el tema, entre el equipo técnico que estaba ahí, que sabía que había que cambiar la pisada de alguna forma, y estamos conversando con ellos para ver cómo mantenemos en el tiempo el abordaje de las personas que quieren ingresar a nuestro centro. Y había un consenso entre los trabajadores de que había que buscar una solución, e inclusive los colectivos y distintas personas, usuarios que hacían uso de puerta de entrada, nos han hablado muchísimas veces de que había que buscarle una vuelta. Entonces nosotros lo que hicimos fue coyunturalmente tomar una decisión, porque había que evitar las aglomeraciones, pero en la medida de que vimos que funcionaba y que no fue tan traumático, y terminó funcionando mejor la posibilidad de que abriéramos, en vez de una puerta de entrada 30, y las personas pudieran ir a los distintos lugares y evitar aglomeraciones y evitar que las personas tengan que estar 6 horas, 8 horas, 10 horas esperando la posibilidad de un ingreso a un centro, dijimos, bueno, este es por el camino que hay que ir. Lo que pasa es que nosotros asumimos el hecho de que si tenemos que agarrarnos un dolor de cabeza, nos lo agarramos nosotros y preferimos antes de que se lo tengan que agarrar los usuarios.
Estamos hablando de las personas que están en la calle, pero ¿qué pasa con la actuación del MIDES con, por ejemplo, los jóvenes del INISA y los adultos que salen de las cárceles y que muchas veces salen sin dinero, sin comida, sin alimentos y sobre todo sin tener un lugar a donde ir, porque muchas veces no tienen familia o su familia no los quiere recibir? ¿Cuál es la política que tiene el MIDES para tratar de atacar desde allí antes de enfocar el problema ya cuando está en la calle y ya es más complejo?
Bueno, si quiere, digo cómo se venía trabajando y hacia dónde vamos. Se venía trabajando de manera reactiva. La persona terminaba en calle y ahí es que teníamos que terminar atendiéndolo. Nosotros venimos hace un tiempo ya trabajando en ver cómo logramos ir hacia el arranque, al abordaje de la persona antes de que llegue la situación de calle. Nosotros en la última mesa intercalle propusimos la creación de comisiones que aborden temas puntuales. Una de las comisiones habla que estamos proponiendo que se cree es para trabajar con los liberados, otra con los jóvenes que están institucionalizados, otra con salud mental, rehabilitación. Estamos proponiendo hacer un abordaje intersectorial y me parece que es un poco la gran falencia. Nuestro objetivo para el año que viene sería poder trabajar fuerte en la prevención y en tratar de evitar que la gente llegue a estar en situación de calle. El tema es que no lo que nos planteamos, lo que hablamos todos los días con Fernanda Auers, que es la directora de vulnerabilidad, y el resto del equipo, es no podemos dejar que lo urgente, que es la situación que estamos viviendo hoy y la cantidad de plazas que hay que crear y el atender el invierno, nos haga perder de vista lo importante que es trabajar en prevención, trabajar abordar las problemáticas diferentes y diversificar la oferta que tenemos. Hay que lograr tener una visión más global y no soluciones puntuales, que es un poco el objetivo y el horizonte hacia el que apuntamos.
Cuña, seguramente vamos a seguir hablando con usted porque es una materia inagotable esta, y donde obviamente hay un mundo de preguntas. Pero una última antes de despedirlo, ¿se acabaron las sorpresitas? ¿No hay depósitos ya con cosas vencidas o puede haber alguno más?
Yo las auditorías recién empiezan. En realidad lo que ha salido hasta ahora es lo que rompía los ojos. El día que salgan las auditorías, veremos qué es lo que sale. No es una materia en la cual me compete a meterme mucho, porque no es el área en la que trabajo, pero sé que las auditorías recién comienzan. Lo que salió ahora es lo que te saltaba cuando abrías un cajón, como dijo el ministro.
Sí, lo que ibas directo al oftalmólogo, está bien. Bueno, sí. Encantadísimo, Cuña, gracias por este tiempo. Seguramente algún día, si tenemos la oportunidad de hacerlo presencial, siempre es mejor mirarse a la cara y mirarse los ojos cuando uno habla de estos temas tan embromados. Yo acabo de llegar a la radio tempranito de mañana y vi en la esquina, vi 6 personas. En el transcurso de 2 cuadras vi 6 personas empapados en la calle. Y eso es una cosa que uno no puede dejar de mirar. Me imagino que te pasará a ti y a todo tu equipo lo mismo. Así que muchas gracias por este tiempo de hoy.
A las órdenes y bueno, esperemos poder trabajar y en un par de años sentir que logramos darle soluciones a esta gente.
Bien, gracias. Que tengas un buen día.
A las órdenes. Chao.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970. El rumor es enemigo mortal del periodismo. Por eso, en 970 Universal, te sumamos más ediciones informativas. 970 Noticias. Primera edición. De 7 a 8 de la mañana, con la conducción de Andrés Rega y Natalia Gold. Mediodía. A las 12, con la conducción de Andrés Rega, Lucía Betancur y móviles de Juliana Perdomo y Nahuel Marichal. Edición central, con la conducción de Martín Ribeiro, Juliana Perdomo y móviles de Matías Garro. Ahora, nuevas ediciones los fines de semana, sábados a las 15 y a las 18 horas y domingos a las 11 de la mañana. Flashes informativos cada una hora. 970 Noticias. Nos comprometemos a mantenerte informado hoy más que nunca.